El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana en punto y les damos a esta hora la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de día jueves, no, día miércoles 14. Ya estoy perdida en el tiempo y el espacio, no me miren así, cosas que suceden a estas alturas del año, 14 de diciembre. Sí, vamos a tener un programa muy entretenido. Vamos a estar conversando con la censista política, activista y autora María Florencia Freyjo desde Buenos Aires. Ella nos va a comentar su nuevo libro, Decididas, Amor, Sexo y Dinero. Un libro tremendo con muchísimo, muchísimo dato respecto a todavía temas de inequidad que tenemos todavía. Desafíos que tenemos como sociedad para poder llegar a tener vivir en comunidad de una manera muchísimo más justa y saludable para todas, todas y todes. Vamos a también estar conversando con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez, a propósito de la recuperación de 6 esculturas que estuvieron casi 50 años en la Escuela Militar y que hoy son parte de la colección fundacional del museo. Así que vamos a tener esto para nuestras conversaciones. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a esta hora en el 102.5, en cualquier lugar de la región metropolitana, a quienes nos escuchan en sus autos. Le mandamos un saludo especialmente a Alex, que me traía en el Uber, o ahora más temprano. Y también a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo, para ellos, ellas, nuestros agradecimientos. Y esta canción con la que partimos, una favorita de este trío poderoso desde Argentina también, Eruca Sativa, y esto que se llama Creo.
Shine with
Escuchábamos a los argentinos, o las argentinas tendría que decir, porque Eruca Sativa son dos mujeres y un varón, tremendos, muy fan de ellos y ellas, y les recomiendo muchísimo que busquen su poderosa música desde Argentina, Eruca Sativa. Y desde Chile, nuestro queridísimo Nano Stern tiene para nosotros una invitación, porque este próximo 21 de diciembre, el próximo miércoles, a las 8 de la tarde, acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, en Miguel Claro 509 Providencia, se va a estar realizando un encuentro para cerrar el año, en donde el destacado cantautor, compositor, productor, arreglador, multiinstrumentista y amigo de la casa va a estar conversando con quienes asistan sobre Aún Creo en la Belleza, que es su más reciente disco, sobre sus procesos creativos. Van a tener la posibilidad, además, para quienes conocen Sala Máster, y si no, yo les cuento, es un espacio muy íntimo en donde caben 100 personas máximo. Entonces es la posibilidad de estar muy cerca de, en este caso, del creador Nano Stern, de preguntarle respecto a sus canciones, de tener este ejercicio de conversación tremendo, tremenda posibilidad de encuentro. Y estamos regalando entradas dobles, no al teléfono. La gente ya empezaba a llamar al teléfono. No es al teléfono. En el Instagram de Radio Universidad de Chile, ustedes van al Instagram y buscan Radio U Chile y se van a encontrar entonces con el concurso Nano Stern en Sala Máster. Se están regalando 40 entradas dobles. O sea, vamos a llenar la sala solo desde acá. 40 entradas dobles para poder participar de este encuentro con Nano Stern el próximo miércoles a las 21 horas. Y ahí hay que dejar tu comentario, tu nombre, mail y canción favorita de Nano Stern. Mira, difícil. Yo tengo varias que son favoritas. Me gusta mucho Casualidad, me gusta mucho Nube, me gusta mucho 500.000 vueltas. Y esta, me gusta mucho esta que vamos a escuchar ahora, que le da título a su más reciente disco y se llama Aún Creo en la Belleza.
Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras, creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas, creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza, creo aún en la sorpresa simple de la honestidad y entre tanta fealdad. Aún creo en la belleza. Y en el canto consentido, creo en que nunca lo olvido librar a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Que reza y en el pecador que goza, y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del flor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. sonrisa tierna de un desconocido. En el desierto florido y en el caminar sin prisa, creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. Y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan los vasos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
Mañana con 13 minutos, aún creo en la belleza, de verdad. A mí esa letra de esa canción de Nanoster me ha hecho muy bien en estos tiempos desafiantes. Aún creemos en la belleza, sin duda, quienes hacemos este semáforo y quienes trabajamos en Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, yo creo que todos quienes quieren participar el próximo miércoles 21 de diciembre a las 20 horas acá en Sala Máster de Miguel Claro, 509. De la Radio Universidad de Chile, aquí en nuestra casita. Tenemos nuestra hermosa sala máster, en donde ayer estuvimos presentando el nuevo libro de Toño Freire. A propósito, desde acá celebramos y le mandamos un abrazo al Toño Freire. Pero quienes quieran estar el miércoles acá, en este encuentro con Nano Stern, tienen que ir al Instagram de Radio Universidad de Chile y buscar ahí la publicación que dice Nano Stern en sala máster. 40 entradas dobles para que vengan a conversar con Nano Stern el próximo miércoles a las 21. Ahí tienen un dato. Tengo un par de datos más para compartir con ustedes a esta hora de la mañana, porque este sábado 17 de diciembre, de 10 a 19 horas, se va a realizar la Feria del Libro Usado en La Reina. Nos encanta que haya muchas ferias de libros, que se intercambie el libro, además economía circular, qué mejor. Recuerden que está la Furia del Libro. Ayer hablamos con Simón Ergas, su director, en el GAM. Eso parte hoy día, no, parte, sí, parte no, parte mañana jueves, hasta el domingo. Pero esto que es la Feria del Libro Usado, que además es una gran oportunidad porque a veces uno busca libros que ya se dejaron de editar o que son muy difíciles, etcétera. El sábado 17 de diciembre se va a realizar entonces en la Casona Nemesio Antunes, que está ahí en Alcalde Fernando Castillo Velasco, 8580, con entrada liberada. Entretenidas actividades tiene preparada la Biblioteca Pública de La Reina en esta segunda versión de este encuentro familiar. Están con venta y trueque de libros usados, así que usted puede llegar con sus libros e intercambiarlos. Talleres artísticos gratuitos, cuentacuentos, kami shibai. ¿Ustedes saben lo que es el kami shibai? Yo tampoco. Vamos a tener que preguntar y investigar. El kami shibai. Si alguien lo sabe, por favor, que me mande la respuesta al Twitter. Ahí, @AntoEsteves, me pueden contar qué es el kami shibai. Juegos de mesa, juegos de madera, artes gráficas, cortometrajes, música en vivo y la proyección de Harry Potter y la Cámara Secreta, edición aniversario. ¡Ah! ¿Te gustó, Tania? A la Tania le gustó querer ir a ver Harry Potter y la Cámara Secreta, que es la 1, cuando eran todos muy pequeñines. Entonces, todo eso va a estar sucediendo el sábado 17 de diciembre de 10 a 19 horas en la Feria del Libro Usado en La Reina. Ahí tienen un dato. Y otro dato que también quería compartir con ustedes esta mañana es que retorna en una muy corta temporada, son solo 4 funciones, la obra Girls and Boys. Y no sé si lo recuerdan, estuvimos conversando con su director Alfredo Castro hace algunas semanas atrás, cuando estábamos en la mitad de la temporada que la tuvo en Teatro UC. Yo, cuando conversé con Alfredo Castro, no había podido ver la obra todavía, la fui a ver inmediatamente después de esa conversación, y de verdad, Girls and Boys es una tremenda experiencia teatral. Es bien impactante lo que logra hacer Antonia Segers en escenario. Es un monólogo que parte con un mood muy de stand-up comedy, entonces es muy graciosa, y además ella es muy, a mí me dio un poco de cringe, diríamos, ¿no? Como de vergüenza ajena algunas cosas que ella cuenta, porque es muy, muy, así como, bueno, como mucha gente que hace stand-up, ¿no? Como que no le importa mucho, cuenta unas cosas que uno le da mucha vergüenza, y se lanza, y como nos había advertido Alfredo Castro cuando conversamos con él, la primera parte de la obra, y la obra dura poquito más de una hora, los primeros 40 minutos son muy, muy graciosos y muy cómplices. Se genera mucha interacción con el público, genera mucha, mucha complicidad, y en algún momento la obra empieza a tener ciertos cortes dramáticos, en donde como que sale de ese estado de ánimo y entra en otro. Y después vuelve a ese mismo estado de ánimo, hasta que llega en un momento donde hay un quiebre, porque nosotros vamos conociendo la historia de ella y cómo llega a ser lo que es una productora de documentales, a casarse con el tipo con el que está casada, hasta que nos empieza a contar del final dramático que tiene esta relación. Y de verdad es impactante cómo puede cambiar de estado de ánimo. Ella y con ella la sala. Pasamos de reírnos, así como carcajadas, y estar todos como en este juego, a de repente estar de verdad muy, muy conmovidos y conmovidas por lo que ella nos está contando. Girls and Boys, de verdad yo encuentro que es un imperdible teatral de este año, que tenemos la oportunidad de volver a ver, porque vuelve en 4 funciones en el Teatro UC. Entonces les dejamos también esa invitación en el Teatro UC para que vayan a ver Girls and Boys, dirigida por Alfredo Castro, protagonizada por Antonia Segers, que está de verdad impactante. Antonia Segers, yo creo que este año ahí, y también yo la vi en El Castigo, en la película de Matías Vice, que está increíble también. ¿La viste, Tania, al final? Está buena. No, Antonia Segers de verdad yo creo que es una actriz que está como en la cima de su oficio por estos días, y si la pueden ir a ver en el Teatro de la Católica del 4 al 7 de enero, son solamente 4 funciones en ese lugar, en el Teatro de la Católica, que está ahí en Plaza Ñuñoa, a las 20:30 horas en la Sala Ana González, y las entradas están disponibles en Ticket Plus. Oye, y ya que estamos con retornos, me dejan recomendarles una cosa más. Ahora aquí se las estoy recomendando por crédito, porque yo todavía no veo esta obra, pero le tengo muchas ganas. Hablamos también con Pablo Mansi, su dramaturgo, que es la obra Temis. ¿Se acuerdas que hablamos con él? De Bonobo Teatro, que también, por eso la estoy recomendando, porque Bonobo Teatro es una compañía de verdad muy destacada. Ahora sí voy a ir, lo prometo. Bueno, debo reconocer que fui. Fui a la función de estreno y no hubo función de estreno porque alguien tenía COVID. Entonces todos los que llegamos nos tuvimos que devolver para la casa. O en mi caso a tomarse una cosita con la amiga con la que iba. Pero Temis está de vuelta en el Teatro UC hasta este sábado. Tuvo funciones del 7 hasta el 17 de diciembre. Así que todavía hay funciones. De hecho hay función hoy, jueves, viernes y sábado, quedan 4 funciones para ver Temis de la gente increíble de Bonobo Teatro. Una familia lleva años haciendo crecer un negocio familiar que se caracteriza por proponer prácticas inclusivas y antidiscriminatorias entre sus trabajadores y ha aumentado considerablemente su riqueza. El próspero momento que viven será interrumpido por la llegada de una hermana perdida criada en un entorno radicalmente distinto al de ellos. La irrupción de esta enigmática hermana pondrá en crisis el concepto de justicia para los integrantes de esta familia y hará aparecer entre ellos ellos, prejuicios y miedos inesperados. Y eso es algo que hace Bonobo Teatro. Está hecha especialmente para la gente como una que se cree buena persona y después te muestra que todos tenemos ahí tejado de vidrio, todos tenemos algún fascista escondido adentro que se nos arranca de repente y con el que tenemos que estar constantemente poniéndole luz, ¿no? Y haciéndonos cargo de esta mirada a veces que tenemos. Así que Temis en el Teatro Nacional Chileno, miércoles, jueves, sábado, son 4 funciones, miércoles, jueves, viernes, sábado a las 20 horas en el Teatro Nacional Chileno, que está ahí en Morandé 25, al lado de La Moneda, que, ¿cómo decir? Metro Universidad de Chile, Metro Moneda, está justo al medio, Metro Universidad de Chile, Metro Moneda, pueden ir entonces a ver Temis de Bonobo Teatro, con dramaturgia de Pablo Manzi y dirigida por Andrea Olivari y Pablo Manzi, y elenco de Gabriel Cañas, Carlos Donoso, Paulina Giglio, Marcela Salinas, Guillermo Sepúlveda y Gabriel Ursúa. Tremendo elenco para ver este trabajo Temis en el Teatro Nacional Chileno. 4 últimas funciones. Eso es este fin de semana, y lo que yo les decía de La Católica, de Girls and Boys, eso es del 4 al 7 de enero. Así que tienen tiempo para organizarse. Harto dato, me cansé. Vamos con la música, la pausa y ya regresamos.
Se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes.
Mujer. Mujeres con Memoria. Soy Vivian Lavín y quiero invitarlas para este miércoles 14 de diciembre desde las 17:30 horas en la librería del GAM a una nueva cita de Mujeres con Memoria. Un nuevo encuentro crítico y sensible sobre derechos humanos que organiza Vuelan las Plumas junto a la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del MINCAP. Volveremos a encontrarnos para dialogar y profundizar nuestro compromiso con los derechos humanos, con nuestra memoria, desde una perspectiva feminista. Nuestras invitadas son Diamela Eltit, Alia Trabuco, Alejandra Hopzafel, Pascal Bonfoy, Francia Yamet y la cantante Carmen Prieto terminará la jornada con sus canciones que disfrutaremos con una copa de vino. También realizaremos un homenaje a Ofelia Moreno Aguirre. Las y los esperamos este miércoles 14 de diciembre desde las 17:30 horas y hasta las 21 horas en la librería del GAM. La entrada es gratuita.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. para contarte canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Me haces bien, cantaba Jorge Drexler de su estupendo disco Eco. Y ahora le damos la bienvenida al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez. Fernando, muy buenos días, ¿cómo está? Está en silencio, Fernando, así que por favor ahí déjenos escuchar su amable voz. Ahí sí.
Ah, ahora sí, ahora escucho mi amable voz. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Tenía cerrado por precaución.
Sí, es lo que sucede.
En estar de nuevo con ustedes y muchas gracias por el interés en el museo, que siempre es bienvenido.
Por supuesto, usted sabe que nosotros somos muy amigos del Museo Nacional de Bellas Artes porque nos parece que es un lugar amable, que siempre, siempre tiene cosas que contar, cosas entretenidas para poder hacer y que da la bienvenida, ¿no?, a todas las personas que están ahí paseando constantemente por el parque forestal, que ocupan, ¿cierto?, esa zona del barrio. Nos encanta ese barrio con la tremenda cantidad de movimiento y gente tan bonita que vive por ahí. Luego, tenemos una tremenda noticia a propósito de la recuperación de 6 esculturas que fueron parte original de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, pero que por casi 50 años estuvieron en la Escuela Militar. Hablemos un poco de esa historia, Fernando, y de esta. Luego nos iremos al detalle de estas 6 esculturas, qué son, qué representa, de dónde vienen. Hablemos un poquito de el origen de esta noticia.
Bueno, primero que nada decir que es una muy buena noticia. Es una noticia que se desarrolló durante un tiempo largo, más o menos un año, y ya se encuentra en el museo un conjunto de 6 esculturas que pertenecen a su colección, que son piezas importantes, podríamos llamar, de la colección original, de la colección antigua del museo, y que estuvieron por varias décadas en la Escuela Militar, y que por fin, con sobre todo con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, también ha sido posible recuperarlas.
Ahora, uno piensa, Fernando, que moverse esa escultura de mármol, digamos, que pesan varias toneladas cada una de ellas, es un tremendo desafío logístico, ¿no? Contemos un poco además cómo se hace eso, considerando que no solamente tiene que ver con el traslado de cualquier objeto pesado, sino que además en este caso estamos hablando de objetos pesados y además muy delicados. ¿Cómo se hace eso?
Bien, no sabemos cómo se trasladaron del museo hacia la Escuela Militar, porque eso supuestamente habría ocurrido en octubre de 1973 y no tenemos testimonio de cómo ocurrió. Sí sabemos cómo ocurrió la vuelta, y eso efectivamente es sumamente complejo. Son piezas todas de mármol, son piezas con una cierta antigüedad, y que requieren para trasladarse una expertise bastante grande. De manera que cada una de...
Ahí perdimos por un momento a Fernando Pérez.
Poder moverlas sin que corran peligro, sin que tengan roces, sin que tengan golpes, y se trasladaron en esta ocasión.
Estamos escuchando a Fernando Pérez, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Tenemos ahí algún problema con la conexión de Zoom. Ustedes saben que yo estoy en el estudio de Radio Universidad de Chile, pero nuestros invitados e invitadas continúan estando vía Zoom y a veces nos suceden estas cosas, ¿no? Que tenemos algunos problemas de conexión. Mientras volvemos a conectar con él, que lo veo en pantalla, pero ahí se me cayó. Ahí regresó Fernando Pérez, director
del... Nos perdimos.
Pero son cosas que suceden. Quedamos en que estábamos hablando de cómo se trasladaron, ¿no? De que son piezas muy, muy pesadas y de la logística que fue necesaria para poder traerlas sanas y salvas desde la Escuela Militar hasta ahí el Museo Nacional de Bellas Artes. Nuevamente ahí estamos teniendo problemas. Lo que pasa es que yo sospecho que Fernando Pérez debe estar ahí en el subterráneo, que es donde están las oficinas del Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí ya lo recuperamos nuevamente y lo vemos bien, Fernando. Hablemos un poco de estas esculturas. Son seis. El gladiador herido o Gálata Morente, una obra que está datada de 1910 de Ernesto Garesi. También está Damoxenos, que sería del 1900, que no sabemos de quién es, autoría sin identificar. Creugas, también de 1900, se copia de la escultura de Antonio Canova. Apolo Musagueta o Apolo Citadero, de Ernesto Gasseri, también de 1900. Venus de Medici, del siglo XIX. Y Laoconte y sus hijos, también del siglo XIX. Y ahí llama la atención, Fernando, dos cosas respecto a estas esculturas que nos ayudaría un montón que nos ayudara a situarlas, ¿no? Primero, son todas más o menos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, son todas también copias o inspiradas en obras griegas y romanas, y la tercera, que varias de ellas son de autoría sin identificar. ¿Por qué tienen estas características este grupo de obras?
A ver, porque en primer lugar, todas ellas son copias. Y cuando uno dice copias, muchas veces piensa que es una cosa menor o sin importancia, pero no es así. Era bastante frecuente, ha sido bastante frecuente en toda la historia del arte el hacer copias, y de hecho, algunas de estas son copias de copias romanas de originales griegos. Porque, en fin, es propio de la escultura a veces también producir, un mismo escultor a veces produce más de una pieza del mismo tema. Y lo importante, entonces, son de 1900 en el sentido de que en ese periodo se incorporan a la colección del museo, pero la mayoría de ellas son anteriores, y algunos, cuando usted dice Ernesto Gazzeri, es la identificación del copista, que... cuando dice desconocido, no, se sabe en algunos casos de quién era la obra, por ejemplo.
De quién era la obra que inspiró esta obra.
Sí, y también, claro, y en el caso de Ernesto Gasseri se sabe quién fue el copista, porque él era un copista que firmaba y un copista muy importante del siglo XIX. En otros casos ignoramos el copista, por ejemplo en el caso de Laocoonte, pero esa es una escultura tardo griega de comienzos de la era cristiana, que se encuentra, ¿verdad?, en el Museo Pío Clementino, que forma parte de los museos vaticanos, y es una obra muy importante en la historia del arte. Y eso sí se conocen sus autores, que serían autores tardo griegos, por así decirlo. Entonces, hay este tema de las copias, digamos. Pero también hay copias y copias, por ejemplo, hay copias de yeso y copias de mármol, y copias de mármol de distintas calidades. Yo diría que estas esculturas que hemos recuperado se encuentran entre las mejores copias de las esculturas clásicas de que dispone el Museo Nacional de Bellas Artes.
Ahora, igual frente a eso, hay varias cosas que me parecen importantes marcar, Fernando. Una tiene que ver con que estamos hablando de copias, pero para hacer una copia de una escultura de mármol hay que ser un gran artista. O sea, no es como
que uno pudiera...
Claro, incluso cosas que a uno les parecen interesantes, como las gráficas, ¿cierto? Las serigrafías, por ejemplo, en donde uno se pueden sacar muchas copias. El arte está puesto en el diseño, ¿cierto? Y en el ejercicio de ese original, que va a poder dar las copias de serigrafía. En este caso, cada una de las copias es una obra en sí misma, porque es una obra que requirió la expertise de un artista, su talento, su capacidad de belleza. Y luego me imaginaría, y aquí estoy, me imagino como hipótesis, que también se hacían copias de estas obras porque era la única manera de que pudieran darse a conocer en lugares tan inhóspitos para la época, pensemos, como Chile, ¿no? O sea, estas obras, o las originales, están en el Museo Vaticano, están en Roma, en Florencia, uno pensaría que están en esas que son las capitales originales y los hogares originales de este tipo de arte, y que luego sí querían llegar hasta los públicos de acá, tenían que hacerlo a través de estas copias de muchísima sofisticación. Luego, no sé si usted sabe, Fernando, ¿cómo llegaron originalmente estas seis obras a ser parte de la colección del Museo de Bellas Artes?
A ver, lo primero, hablar un poquito es, efectivamente, hay un momento en que el tema de las copias se industrializa, por así decirlo, y eran cuestiones que se vendían en el mercado internacional para que locaciones más periféricas, llamamos así, pudieran conocer en algo obras de arte muy importantes. Y eso fue, por ejemplo, la industria de copias de yeso que fueron a muchas partes. Y en Chile, el famosísimo Alberto Mackenna, tan relacionado con el Museo de Bellas Artes, propuso y consiguió del gobierno un financiamiento para hacer un museo de copias. Y trajo un número enorme de copias compradas en estos mercados europeos. La gran mayoría de esas copias eran copias de yeso, producidas más o menos industrialmente. Digo más, el propio Museo de Bellas Artes en algún momento produjo copias de sus propias piezas para el mercado nacional. Si ustedes, por ejemplo, una obra tan famosa como La Quimera de Nicanor Plaza, se encuentra, por coincidencia de palabra, en muchas plazas de Chile, porque en el museo se hicieron copias de esta obra tan importante de Nicanor Plaza y se pusieron en muchos lugares, en muchas plazas. Uh-huh. O, por ejemplo, en la Clínica Santa María hay una copia de mármol, también de La Quimera de Nicanor Plaza. O sea, el tema es muy amplio. Ahora, otras cosas, como dice usted, son las copias de mármol, porque las copias de mármol requieren ser esculpidas.
Claro.
Pero para que la gente sepa y tome bien en serio esto, los que van a Florencia y ven ahí frente a la Loggia dei Lanzi, la famosa escultura de Miguel Ángel, del David, ¿verdad? Como gigante. 4 metros de altura,
claro.
Gigante, del cual en el museo hay una copia de la cabeza en terracota también, que a la gente le gusta mucho. Bueno, ese David que todos ven ahí es una copia, porque hace años que el David original de Miguel Ángel está guardado en el Museo de la Academia en Florencia por razones de conservación. No lo quisieron tener más al exterior. Entonces, muchas veces uno ni siquiera sabe que está frente a una copia, y cuando está frente a copias de extremada calidad, la transmisión de los valores del original son también muy fuertes. Y yo creo que para las personas va a ser muy interesante poder ver estas piezas en el Museo Nacional de Bellas Artes, que además los luchadores ya están instalados en el hall del museo, donde estuvieron originalmente, no sé, supongo que hasta 1973, cuando se fueron, digamos, pero estaban en el fondo al entrar estos dos luchadores. Era muy típico, todas las fotografías antiguas del museo lo muestran. Y las restantes piezas, vamos a abrir un nuevo espacio escultórico en el museo, recuperando el antiguo patio de la Paulonia, que fue el taller de escultura de Lili Garafulich, y vamos a hacer ahí un montaje de exposiciones que va a tener las 4 restantes esculturas que traemos de la Escuela Militar, y va a tener además otras piezas que el museo va a sacar especialmente para exponerla y ampliar la colección que muestra al público.
Bueno, son excelentes noticias que nos está dando Fernando Pérez, director del Museo Nacional de Bellas Artes, que yo quiero sobreenfatizar este adjetivo, ¿no? Que es un lugar muy amable, es un lugar muy accesible. A veces, Fernando, y me imagino que a usted le pasa, ¿no? Que está este prejuicio de que al Museo Nacional de Bellas Artes solo puede entrar gente muy iluminada, que ya sabe un montón de arte, que tiene cómo relacionarse con las obras. Las esculturas probablemente sean una muy buena puerta de entrada porque para disfrutar, para ser conmovido por la presencia de una escultura, simplemente uno tiene que tener sentidos, no mucho más, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Bueno, así es.
Hagamos la invitación para que la gente, por ejemplo, que va a buscar sombrita al Parque Forestal por estos días, pueda animarse y entrar, y además va a estar muy, muy fresquito adentro del Museo Nacional de Bellas Artes.
Bueno, ya pasa que en algún instante hicimos un estudio de públicos y vimos que mucha de la gente que entraba, por lo menos en tiempo reciente, post pandemia, entraba porque iba pasando por ahí. Uh-huh. Y dijo, puedo entrar, es gratuito, a ver qué tiene aquí dentro. Y la verdad que mucha gente joven entra y se sorprende de ver esta colección de esculturas que no son algo que estén habituados a ver. Y que verle el material directo, la textura, el peso, como usted dice, de muchas toneladas, la perfección con que los trazos humanos están realizados, le llama muchísimo la atención. De hecho, últimamente tenemos un público muy joven. No, a lo mejor sí son iluminados, pero no son personas como, comillas, iluminados, mayores, sabiondos, interesados en la cultura. Tenemos una predominancia enorme de personas bajo 30 años, incluso bajo 25 años, que son el público predominante del museo, y uno pudiera creer que ellos se entusiasman con las cosas más experimentales que hace el museo o más contemporáneas que las hace, pero se entusiasman también mucho con estas obras clásicas. Uh-huh. Yo pienso que porque es algo nuevo para ellos, y pienso que ellos son también nuestros grandes difusores y que los ponen en sus redes y que nos traen a otros amigos que nos visitan, y el museo ha estado en algunos meses con visitas equivalentes o superiores a las que teníamos prepandemia. Así que estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que van a gozar mucho. Nosotros estamos en una lucha por hacer el museo todavía más amable, todavía más accesible, todavía más ciudadano. Así que esperamos que estas nuevas piezas que están en el hall y las nuevas que vamos a tener en este nuevo espacio del Patio Paulonia contribuyan a hacer todavía más el museo un espacio público y una ocasión de democratización de la cultura, que es una de sus misiones fundamentales.
Claro, y además en ese ejercicio, no solamente pensaba yo, ¿no? Es una conversación que hemos estado teniendo además con otros gestores culturales de otros espacios también, no solamente pensar en poner en acceso aquello que ha sido definido como alta cultura históricamente, ¿no? Que es, por supuesto, uno de los objetivos del Museo Nacional de Bellas Artes, resguardar aquello y difundirlo, sino también ponerlo en diálogo con la cultura que la gente ya trae. Me parece que cada vez es más apropiado, ¿cierto?, entender esta idea de la cultura democrática como que todas las personas tenemos ya una experiencia cultural dentro de nosotros. Desde nuestra habla, desde lo que comemos, desde cómo nos vestimos, cómo nos movemos, desde lo que consumimos, y podemos poner a dialogar esa experiencia, que me imagino que es lo que está pasando especialmente con la gente joven, con aquello que se me ofrece y ver qué me pasa ahí. Creo que es muy entretenido entender que desde cualquier lugar es posible experienciar una propuesta artística.
Sin duda. Y a uno que es más mayor le puede llamar la atención, pero, por ejemplo, las visitas de los jóvenes son visitas con teléfono, ¿no? Ellos entran con sus teléfonos y fotografían todo lo que ven, y al fotografiarlo y al fotografiarse con esas piezas, por ejemplo, reelaboran, en cierto modo, reinterpretan esa herencia que seguramente ellos la ven desde sus propios puntos de vista. Y eso es muy interesante, tanto desde el punto de vista del edificio del museo, porque les llama mucho la atención entrar a este hall con una gigantesca cúpula de vidrio iluminado, etcétera, y les llama mucho la atención ver estas piezas. Desde luego que están también todos los visitantes más formales de los colegios, por ejemplo, tenemos muchas visitas de colegio, niños hasta de 4 años que vienen al museo y le explican a uno lo que ellos saben de arte. Es muy impresionante. Y ahí tenemos un camino enorme por recorrer porque quisiéramos multiplicar esas experiencias por 100, por así decirlo. O sea, tenemos bastante, pero tener todavía muchos más y que el museo fuera un espacio abierto y conocido por la ciudadanía, donde pudiera educarse, donde pudiera gozar o donde pudiera simplemente pasar un rato, como usted dice, en un interior comunicado, pensando, reflexionando. Una suerte de refugio urbano, como yo suelo decir.
Claro que sí. Además, me encanta la idea que usted compartía, Fernando, de los jóvenes, las jóvenes como embajadores del Museo Nacional de Bellas Artes, ahí haciendo reels, haciendo TikTok, sacándose fotos, compartiéndolas en las redes sociales, diciendo, miren qué lugar más interesante. Así que ya lo saben, la invitación está abierta para que vayan a conocer estas nuevas, antiguas piezas del Museo Nacional de Bellas Artes, que hoy día regresan a su hogar, además de la siempre muy interesante programación, muy activa, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, un lugar para ir a sentarse, para descubrir, para contemplar, para ir a pasar el calor también, absolutamente, e interactuar con el excelente equipo que está ahí trabajando para que todos y todas podamos tener una mayor y más interesante experiencia artística y con ello también una mirada crítica ciudadana, democrática, que es sin duda el rol también de la cultura. Hemos conversado con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez. Fernando, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes y aprovecho de decirles que el día 20 vamos a inaugurar además una nueva exposición de la colección que se llama Luchas por el Arte y que es una referencia precisamente a Alberto Maquenas, que fue el autor del Museo de Copias. Así excelente, que todo se va juntando.
Excelente. Vamos a estar hablando entonces en el futuro de aquello. Por ahora dejo ir a Fernando, también dejo ir el programa. Le agradezco, por supuesto, a Pancho Veas, a Tania González en la producción, a Manuel Silva en la puesta al aire audiovisual. Y nosotros volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Chau.
No digas maybe, no dale baby, después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe, no dale baby.
Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria, de todos mis fardos, del ojeo el espejo, sin mí.
decisiones ni juzgados, sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No, no digas, baby.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.